Vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es de José Luis Suárez Roca. José Luis Suárez Roca es nacido en Busdongo, es doctor en filosofía por la Universidad de Oviedo. Tiene una breve biografía de Gil y Carrasco, titulada Enrique Gil y Carrasco, el bardo de la niebla, y es especialista en lingüística amerindia. Su ponencia la ha titulado América en el pensamiento de Enrique Gil, que quizá es una parte, yo creo, José Luis, más desconocida, ¿no?, la relación que puede tener Gil con América en general. Así que adelante.
Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí aguantándonos. Y desde rigor, pues efectivamente agradecer a los organizadores del Congreso y especialmente a Valentín Carrera la barbaridad de haberme invitado a presentar aquí pues unas cuestiones que rápidamente voy a despachar, porque si no, verdad, el tiempo se nos echa encima. Se titula América en el pensamiento de Enrique Gil y Carrasco. En el pensamiento, porque quería incidir precisamente en una vertiente que creo que no está muy, muy estudiada, y es precisamente el fondo ideológico y filosófico que mueve a este hombre, a este escritor, que yo creo que desde el año 1839, sobre todo, pues se involucra de una manera muy firme y precisa en la defensa de una monarquía romántica, como es la monarquía de Isabel II y previamente de su madre María Cristina. América es un tema que no suele atraer a los románticos. Creo que hay todavía una falta de un estudio conjunto de la temática americanista en los románticos españoles, y en esto pues es la primera propuesta que hago a estudiantes y profesores y compañeros que estáis aquí. Sería, me parece a mí, muy interesante hacer un estudio de conjunto, repito, sobre la temática americana y por qué afecta o no afecta, y cómo y cuáles son las posiciones de los románticos frente a América. La realidad y el mito de América. La realidad era dolorosa, porque desde la batalla de Ayacucho de 1824, evidentemente, el proceso de independencia de las naciones americanas era irreversible. Gil y Carrasco vive con dolor también, como vamos a ver, esta especie de ruptura de lazos culturales, sobre todo, que hay entre las naciones americanas españolas, que habían sido, y España, ¿no? Esta ruptura de relaciones vuelve otra vez, a ponerse sobre la mesa desde el punto de vista institucional desde 1836, en que, aparte ya los ultras que querían volver a reconquistar algunas de las regiones americanas españolas, el conde de Toreno les decía, pero por favor, ¿estáis locos? ¿Qué queréis ir otra vez allí con los tercios? Intentaron establecer una monarquía borbónica en México, ¿no? Pues a partir de esa fecha, evidentemente, la reacción de los románticos es muy similar a la que van a tener los hombres del 98 a partir, precisamente y a raíz, de la independencia de Cuba y Filipinas, de la pérdida ya de las colonias últimas españolas, ¿no? Entonces reaccionan de forma, creo yo, muy comprometida, pero al mismo tiempo, claro, hay distintas reacciones. Adelanto ya que Gil y Carrasco no va a ser el defensor de la leyenda rosa blanca. Evidentemente se habían cometido muchos desmanes en la conquista y colonización, pero también hace observaciones de rigor que creo que son muy importantes hoy y que, por ejemplo, podría escuchar el Papa Francisco, que anda por ahí por América pidiendo perdón por el genocidio español. Bien, Enrique Gil y Carrasco tiene una clarísima conciencia de la labor que había hecho España en América, una conciencia crítica al mismo tiempo, y con dolor, al final de uno de sus artículos, que luego leeré, pues evidentemente se hace eco de esa falta de lazos que todavía España no había procurado restablecer, de la pérdida final de lo que había sido el sentido imperial de España. Las dos piezas en las que me voy a centrar rápidamente, y quizás sobre todo en una, es por un lado en El lago de Carucedo. El lago de Carucedo es una novelita corta, un relato en el que, los que lo habéis leído, pues habéis visto que la segunda parte, y la segunda parte de la segunda parte, Salvador, que ha tenido que huir para que no le mate el señor de Cornatel, que andaba tentando y persiguiendo a su amada María, se enrola en el ejército español en Granada, para ya terminar con la dominación de los moriscos, de los moros, como así los llaman, en ese momento. Pero hay un momento en que, efectivamente, pues a punto están los moros de acabar con él, cuando se le aparece un personaje que tiene toda la pinta, en principio, de ser algo así como un apóstol. Dice: saliendo a galope de un bosquecillo de naranjos, un caballero cristiano cerró de tal suerte con los moros, quedando con dos en tierra y atropellando a los demás, los puso en despavorida fuga. Creo que es una presentación casi diríamos apostólica, ¿no? Religiosa, efectivamente, caballeresco, y lo religioso está muy unidos en Gil y Carrasco, y es la figura de Santiago la que nos recuerda aquí, en este momento, ¿verdad? Bien, ese misterioso compañero, Salvador, que así se llama nuestro protagonista, evidentemente, pues tiene, claro, unas ansias locas de saber quién le ha salvado. Y nada menos que empieza aquí toda una intervención de Colón, toda una escena dramática, muy bonita, muy tensa y muy atractiva, entre Salvador y Colón. Adelanto que si me ha traído precisamente esta visión de Colón en el plano narrativo, es porque también habría que enfrentarla a los demás personajes llamados Colón que han tratado otros románticos, como el Duque de Rivas o Patricio de las Cosuras, etcétera. Pero también, para resumir, la figura que Gil y Carrasco troquela, digamos, de Colón, es sobre todo bíblica, religiosa. Esto nos puede hacer preguntar, pero ¿por qué precisamente dota, sobre todo a Cristóbal Colón, de esa aura bíblica? Pues también por unas razones de tipo religioso, filosófico y, vamos a decir, ideológico, que formarían toda esa doctrina que tiene como fondo Gil y Carrasco y desde la cual aborda lo literario. Cuando le pregunta: en verdad, señor caballero, quiero que alce la visera y me muestre quién es, lo primero que se oye decir: mi reino no es de este mundo, repuso el desconocido con voz grave, y aunque he estado cerca de esta generación muchos años, ellos no han conocido mis caminos. Y a partir de aquí encontramos, una vez que se descubre y dice: llámame Cristóbal Colón, pues hay una, vamos, un dibujo, una pintura de un Colón muy parecido al Quijote, porque pregunta la plebe: pero ¿quién es ese Cristóbal Colón? Dicen: es el loco más hidalgo y más valiente que he visto, pero son tan sandios los proyectos que resuelve en su imaginación que le han mermado el sexo. En fin, ya tenemos entonces dos elementos, dos tópicos, como eran el atribuir a Colón unas dotes de genio, el genio romántico, así lo romantizan, ¿no?, que tiene prefigurado ya lo que va a hacer, que sabe que va a descubrir un nuevo mundo y que sus planes gigantescos, por así decir, no se los va a eliminar nadie, ¿no? Bien, hay un momento en que el narrador nos presenta una especie de síntesis de empatía, como se dice ahora, entre Salvador y Cristóbal Colón. Se nos dice que hay lazos secretos y simpatías que ligan a las almas elevadas y las reúnen en un punto, bien así como una mísera luz atrae a dos mariposas, etc. Por una intención pronta y feliz, Salvador comprendió los planes gigantescos del gran Cristóbal. Bien, lo digo porque en el transcurso de la novelita, ¿no?, pues ha habido comentaristas que han despreciado un poco la estructura que Gil y Carrasco, implantó en la novela. Es la segunda parte donde aparece, y repito, prácticamente es la segunda parte de la segunda parte, para decirlo en términos marxistas, pues aquella en la que observamos que el Salvador está contagiándose de esa locura, de esa genialidad, de ese impulso aún más allá, que va a tener su repercusión en la tercera parte de la novela, que, como sabéis, sin adelantar el final, pues es cuando Salvador decide retirarse del mundo y hacerse, pues, profesar los votos y no hablar ya con nadie, hasta que aparece de nuevo, como sabemos, la María Bruja y demás. Bien, pues una vez que conquistan Granada, lo enrola y se va con él al Nuevo Mundo. Por eso que cada vez que estoy en el lago de Carucedo se me aparece Cristóbal Colón. Ya mucho tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente es parte de la trama importantísima de esta novelita, ¿no? Bien, ese Colón genio, ese Colón, digamos, enviado de Dios, ese Colón mesiánico, así lo pinta Cristóbal Colón, se diferencia, voy a decirlo, del Colón que nos pinta el Duque de Rivas en un romance titulado Recuerdos de un grande hombre, del Colón que también aparece en un drama de Patricio de las Cosura, donde sobre todo se presenta, por así decir, la historia de deshonores y de amores perdidos de Colón y Beatriz Enrique, la cual, cuando ya acaba el drama, le dice: vete a conquistar el Nuevo Mundo. Bueno, toda esta prolepsis a la crónica, etcétera, era parte, digamos, de la vestidura romántica que hacían los escritores en ese momento, ¿no? Bien, pues a partir de aquí tenemos un tópico de la América que efectivamente se estaba extendiendo ya desde el siglo XVIII, una América donde se la considera efectivamente paraíso, tierra virgen, joven, como ya Hegel, por ejemplo, en su filosofía de la historia había, digamos, más o menos fundamentado, pero claro, basándose en todo lo que los españoles habían aportado en esa revelación del Nuevo Mundo, ¿no? Y bien, este conjunto de tópicos es probable que Gil lo hubiera absorbido de escritores franceses como Chateaubriand, pero, o del mismo Washington Irving, que en su edición, publicación de la vida del almirante Cristóbal Colón, había presentado con ciertos rasgos ya románticos. Pero insisto en que el carácter, sobre todo bíblico, del personaje, la impronta, el aura bíblica, creo que es lo más peculiar que Gil y Carrasco ha podido hacer en esta contribución a la pintura del Colón romántico. Y digo que no es tan... Vamos a ver, hay cantidad de veces en que Cristóbal Colón habla como un Moisés, habla como un Mesías, ¿no? Cuando dice: el nuevo mundo, he aquí que las tinieblas cubrían su faz y yo lo he sacado de las tinieblas. Yo soy el Espíritu de Dios que era llevado sobre las aguas. Bueno, hay como unas 10 intervenciones y todas nos remiten o bien al libro de los Salmos, al Génesis, al Deuteronomio, que no voy a decir aquí ahora. La tierra virgen, joven, paradisíaca, no le vale a Salvador, porque precisamente cuando llega allí se acordará de la felicidad que podía haber tenido con su amada María, y lo que hace es empezar a llorar como una magdalena. Las primeras lágrimas vertidas en América fueron de un berciano, Salvador, del monasterio de Villarrando, ¿no? Bueno, nosotros andamos últimamente buscando la Quinta de los Templarios, que como sabéis aparece en El Señor de Bembibre. Ya estamos a punto de identificar los restos donde efectivamente iba a aparecer su final feliz Beatriz, ¿no? Digo por lo de la Quinta porque seguramente se nos aparece allí Cristóbal. Bien, es esa América que todavía habita la soledad, la frase de Chateaubriand que recoge Gil en uno de sus artículos, la que aparece, vamos a decir, diseñada rápidamente, ¿no? Lo despacha rápidamente. Es una novelita que efectivamente podía haber desarrollado mucho más, pero hay que estudiar por qué no siguió. Las soledades del Nuevo Mundo aparecen en la tercera parte, y para que veáis que no es un simple capricho de enrolar a Salvador con Colón, en la tercera parte, cuando tiene la resolución ya de hacerse monje y de retirarse a la soledad, todavía dice: busqué con un hombre enviado de Dios un nuevo mundo a través de la inmensidad y la tierra prometida. Bueno, pues no solo van a ser hermanos en el genio, podemos decir, van a ser también hermanos en la desgracia. A Colón se nos dice el narrador, que padeció después las injusticias, son sabidas, padeció cárcel, grillos, etcétera, lo mismo que Salvador, que toma la decisión de retirarse de nuevo al monasterio de Villarrán. Bien, este es, en definitiva, la impronta, el carácter, el tributo que rinde Gil Carrasco a una de las figuras claves de, y aquí viene ya la segunda parte en la que me gustaría incidir, de la reconstitución del Estado español a partir de 1833 sobre todo. Gil Carrasco padece una guerra civil, siempre se nos olvida que ha habido una guerra civil entre los periféricos y los centralistas, entre los cristinos liberales y los carlistas. Gil Carrasco es consciente de la indisciplina, así lo dice él, y el individualismo que, entre otros factores, ha llevado a esa guerra civil. La tiene muy en cuenta porque estaba todavía pagando, digamos, los efectos de ella. Él estuvo enrolado un par de meses, esa es otra faceta que no conocemos muy bien. La apunta el señor Picós, pero habría que estudiarla. Digo que esa guerra, juntamente con esa independencia de los países americanos, ¿cómo no le iba a suscitar una reflexión sobre lo que había sido el Imperio español? Y digo que en esos momentos, 1838-40, el Estado español está tratando de dotar de una identidad nacional al país frente a otros nacionalismos que están surgiendo ya. Y de ahí la exaltación que la reina María Cristina y después posteriormente haga de los héroes nacionales como el Cid, Pelayo y los héroes nacionales americanos, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Pizarro, etcétera. Nunca, probablemente, hasta este momento se había politizado de tal forma estas figuras, vamos a decir, históricas, que encarnaban una serie de valores que son precisamente los que el Estado liberal quiere esparcir y que asuma el conjunto de la población. Ese es el gran Gil, que yo creo que es, bien, voy a citar, que está aquí, lo estábamos comentando antes, a Dele Flitter, que para mí fue precisamente el que me enseñó un poco esta vertiente, ¿verdad?, en su libro Teoría y Crítica del Romanticismo Español, y que a raíz de esa lectura pues me incitó también a escribir unas cosillas que tengo por ahí sobre este asunto, ¿no? El carácter tan político que tenían en la exaltación a través de arcos, a través de monumentos. Bueno, hay que pensar que a Cervantes, Quijote también es otra figura, a Cervantes se le dice por primera vez un busto en 1835. Entonces, para que vean, veáis, en fin, cómo se trata de dotar a ese nuevo Estado liberal después de la muerte de Fernando VII de una serie de rasgos que lo nuclearicen, que lo identifiquen y que lo revaloricen ante el resto de las naciones europeas, ¿no? Y ahí es donde viene el Gil, que precisamente hace una reflexión profunda en el artículo famoso en el que se dedica a comentar el valor que tiene la colección de documentos sobre América, sobre Cristóbal Colón, etcétera, del historiador Martín Fernández de Navarrete, que ya había empezado su labor antes, pero que desde 1825 a 1837 ha ido publicando toda esa serie de documentos que para Gil evidentemente son la culminación de algo que estaba muy presente en el ánimo de los románticos, y era la defensa de nuestra empresa nacional en América. Y no porque hubiera que decir que había que aplaudirles. Gil Carrasco se pregunta más o menos lo que habría que preguntarle al Papa Francisco hoy, pero ¿qué perdón vamos a pedir si aquellas circunstancias y aquellos españoles eran distintos? Entonces, como si fuéramos ahora a Roma y alrededores y pidieran, vamos a ver, pedir perdón por venir aquí y fastidiarnos las médulas y coger todo el oro, ¿no? No, no, en serio, esto es lo que nos está precisamente diciéndonos Gil Carrasco. Leed el artículo, porque ya no puedo resumirlo, pero a lo que voy, que tanto la visión narrativa, ¿no?, de Cristóbal Colón como la reflexión que hace sobre Cristóbal Colón son muy parecidas, están sacadas de la misma horma. Es un Colón que a Gil le fascina, sobre todo por algo que tiene que ver con su ideología, y es que el entusiasmo religioso, aparte de factores comerciales, materiales, era uno de los grandes factores, vamos a decir, que impulsaban a la extensión del cristianismo, a la extensión del comercio, a la colonización de todo el mundo, habido y por haber en aquel momento, ¿no? Entonces, la faceta entre religiosa, providencial de Colón y también, como no, la faceta de genio loco que tanto atraía a los románticos es la que está conjugada y la que se puede, digamos, extraer de estas reflexiones que hacen. No voy a extenderme más, yo no sé cuánto llevo. Ya.
Bien, perfecto.
Bien, vamos haciendo bien. Pues nada, ni siquiera tampoco leer el final. Aquí no hay conclusiones. Aquí lo que hay, por mi parte, querría que fuera una incitación a leer ese Gil y Carrasco, que no creo que sea muy conocido. Creo que se nos escapan también algunas, vamos a decir, rasgos, relevancias de carácter literario, estético, porque no tenemos muy bien conocido el rasgo ideológico, filosófico, la filosofía de la historia que defiende y la filosofía del arte, que no es tampoco, vamos a decir, muy original, pero que la defiende, y desde ella creo que tendríamos que interpretar toda su producción literaria, ficticia y no ficticia.
Muy bien, muchas gracias, José Luis. Muy bien, gracias.